Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal? Ya son las 8 de la mañana. Qué tarde es, ¿verdad? 8 de la mañana, 7 en Canarias. En este día de martes, es el que hace 3 del mes de septiembre del 2024. Cosas que le quiera contar esta mañana. Tienen que ver mucho, claro, con el Congreso del PSOE, con la inmigración en Canarias. Bueno, inmigración en Canarias. Emigración y de qué manera en Madrid. A través de las pateras que llegan en forma de avión con todos sus ocupantes pidiendo asilo político, que esa es otra. Y luego, además, amotinándose en el aeropuerto. Estas mañanas tendremos que hablar de eso. Bueno, Pedro Sánchez va a inaugurar mañana el curso político en el Instituto Cervantes, que es lo propio de quien ha convertido la política en el arte del relato, ¿verdad? La realidad no importa, lo que importa es el relato, cómo se puede escamotear esa realidad cambiándole el nombre o cambiándole la forma de denominar las cosas, la realidad de las cosas. Esto es propio de todos los caudillos. Fíjense, por ejemplo, en Maduro, ¿no? En Venezuela, que acaba de, por cierto, decretar la entrada de la Navidad el 1 de octubre. Es una cosa fantástica. Yo no sé si tenemos el corte de Maduro. Sí, ¿verdad? Sí, escuchen ustedes a Maduro.
Voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. Arranca la Navidad el 1 de octubre. Para todos y todas. Llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad.
Está como una puñetera cabra, pero bueno. Maduro acaba de nombrar al siniestro Diosdado Cabello, que es el más feroz de todos los colaboradores, el más duro entre los duros, ministro de Interior, Justicia y Paz. Claro, que hay que tener mucho cuajo para llamar Justicia y Paz a la represión brutal que se está viviendo en Venezuela, con el mundo mirando para otra parte, ¿eh? Especialmente Europa, sencillamente, y especialmente España, que es quien más tendría que fijarse en aquel. Pero bueno, Sánchez se va al Cervantes porque, hombre, es un maestro en el juego de las palabras y el significado de las palabras. El concierto fiscal con Cataluña, que rompe solidaridad con España, que concede más dinero a quien más tiene, más privilegios para la siempre privilegiada Cataluña. Esto se llama concierto solidario. Y a la cesión de todas las exigencias al independentismo le llaman normalización. Bueno, pues ahora los estrategas de Moncloa han parido un nuevo concepto que va a dar mucho de sí, que es el alineamiento. Así es como se llama ahora a la purga que prepara Sánchez en su partido para el próximo Congreso del PSOE. Alineamiento. Prieta la fila, recias marciales, nuestras escuadras van. O sea, un Congreso para alinear. Fíjense qué bonita palabra, ¿eh? Y qué expresiva imagen. Todos en fila, marcando el paso que dicte en cada momento el caudillo. ¿Es inmigración a la izquierda? ¡Buah, a la izquierda! Todos somos humanitarios. Acogemos al Open Arms. Llamamos xenófoba a la oposición. ¿Inmigración a la derecha? ¡Ar! La inmigración ilegal no se puede permitir, pero la culpa es de la oposición, que no colabora. ¿Amnistía? Bueno, ¡ar! No, nunca, jamás, es inconstitucional. Amnistía, no, sí. Qué bonita. Es la normalización. Que el rey puede ir a Cataluña, hay que hacer de la necesidad virtud. Y estas cosas. Bueno, pues así con todo. Entre los socialistas y el equipo de opinión sincronizada, que los pobres tienen que estar pasando un despiste. Todos los días mirando a Moncloa, por favor, que llegue la circular. A ver cómo lo decimos, qué decimos. Repitiendo como loros lo que escribe un aparachic anónimo en un despacho de Moncloa, y el que no lo repita es expulsado de la fila, desalineado, que no es lo mismo. Bueno, pues así que los socialistas se preparan para ser alineados, que en este caso es lo mismo que alienados, y el debate ideológico en el PSOE se reduce a eso, ponerse en fila detrás de Sánchez, vaya donde vaya, como el flautista de Amelín. Pero no solo los críticos, como por ejemplo Javier Lambán, van a ser purgados. también van a caer algunos dirigentes que han pagado en las urnas el curso de las políticas de Pedro Sánchez. Oiga, Juan Espadas, Tudanca seguramente, Lobato el de Madrid, están señalados ya por la guadaña. Han sido los damnificados de la deriva del PSOE, pero van a ser los chivos expiatorios sacrificados. Y tan seguro está Sánchez del control sobre el partido que ayer, con ese estilo un poco pendenciero que le caracteriza, envió a su portavoz, que se llama Esther Peña, a retar a los críticos a plantear batalla. O sea, si hay agallas, que cada uno diga lo que piensa. Si hay agallas, que cada uno diga lo que piensa. Que vayan al Comité Federal del sábado a explicar sus críticas. Sánchez sabe que el desgaste, su desgaste, no ha tocado fondo. Y sabe que lo tiene muy difícil en sus votaciones del Parlamento. O los mismos presupuestos o lo que quieran. Y en el Congreso quiere cambiar todo ese partido socialista, convertirlo en un plebiscito, iniciar una purga y así decirle a sus inestables socios: este partido me sigue y todo lo que pactemos llegará a buen puerto. Esa es la realidad. Y el otro gran asunto sigue siendo la crisis migratoria. Ha desbordado las Islas Canarias. El presidente Fernando Clavijo, que es un tipo, en fin, bastante templado, que no se caracteriza por los aspavientos, ayer amenazó con llevar al gobierno a los tribunales por su inoperancia. El abandono de las islas ha dado orden a las ONGs que trabajan en la acogida de menores que no admitan más. En lo que va de año han llegado a Canarias 25.000 personas. Antes hablábamos en la tertulia de las 7:30 que se han detectado inmigrantes, ayer lo contaba Ángel Espósito, procedentes de Pakistán. Hay que cruzar mucho mundo para llegar en patera desde Pakistán a Canarias. Y eso solo indica una cosa, que las mafias del tráfico han detectado que ahora mismo el punto más fácil para entrar en Europa es la ruta canaria. O sea, un pakistaní entraría por Turquía, por Grecia, bueno, vaya usted a saber, por Italia. Pero es que está mucho mejor la frontera española de Canarias, ¿no? Y en la actualidad de la jornada, dos nombres: José Luis Escrivá, que mañana con toda probabilidad será nombrado presidente del Banco de España en sustitución de Pablo Hernández de Cosa, el ministro de Economía Carlos Cuerpo lo anunciará seguramente mañana. Por cierto, Carlos Cuerpo, que ayer en televisión decía que es que el Falcon es muy incómodo, escuchen.
El Falcon no es cómodo. Son aviones que, oye, ya tienen sus años, y no estamos hablando de aviones que sean del año pasado con todo lujo de comodidades. O sea, que para viajes largos, por ejemplo, ten en cuenta que ni siquiera puedes echar el respaldo por completo hacia atrás, por darte un ejemplo.
Pues eso me parece bien. Así los obliga a trabajar todo
mantiene,
el viaje.
Te mantiene en tensión. Claro. Te mantiene en tensión.
Ya, pobrecitos, no lo pueden tirar del todo para atrás. Qué pena más grande así, ¿no? Yo, ¿cómo se me ha quedado a mí el cuerpo? Entonces, habiendo hecho. Bueno, pues hablará de Escrivá. Escrivá, pues hombre, tiene cualificaciones técnicas. Para ser gobernador del Banco de España, pues no se las voy a discutir, pero carece de imparcialidad. Carece de la imagen de imparcialidad. Es exactamente como Lola Delgado en la Fiscalía o Juan Carlos Campo en el Constitucional. Es un peón del gobierno para poner instituciones que deberían ser independientes al servicio del sanchismo. En definitiva, para alinear también a estos organismos al servicio del caudillo. Y el otro es Isabel Perelló, que algunas crónicas dicen que sería la posible presidenta de consenso del Poder Judicial. Ya veremos, ya veremos, ya veremos. En fin, aquí todo en línea, como ven ustedes. Tan en línea, que ya escuchamos las noticias de esta mañana que selecciona Ángela Sánchez.
Herrera en COPE. En un ratito, a las 9, vamos a conocer los datos de paro y afiliación del mes de agosto, un mes que suele dejar buenas noticias para el empleo, sobre todo en el sector servicios, aunque recordemos que julio, otro mes tradicionalmente bueno, nos dejó la destrucción de 10.000 puestos de trabajo y todo eso a pesar del último récord en el turismo. En la provincia de Sevilla se han detectado 8 nuevos casos de virus del Nilo durante la última semana. 5 ya han recibido el alta. Además, se ha confirmado que esta enfermedad infecciosa circula también ya por las provincias de Cádiz y de Málaga. Por lo demás, ha sido condenado a 6 meses de cárcel el padre que este fin de semana dejó abandonado a su hijo de 3 años a las puertas de una comisaría en Vergara, en Guipúzcoa. Del conflicto en Gaza, Estados Unidos prepara ya un ultimátum para que Israel y Hamas acepten un plan de alto el fuego. Según medios estadounidenses, este plan ya se había presentado a los otros negociadores, que son Egipto y Qatar. Mientras, en la guerra en Ucrania, el ejército ruso ha bombardeado esta noche un edificio residencial en Dnipro. Hay al menos 1 muerto y 3 heridos.
Y con el partidazo de COPE, protagonismo para Mar Márquez. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Anoche hablé con Mar Márquez en el partidazo de la cadena COPE. Marc ganó el domingo una carrera después de 1.043 días sin conocer la victoria en MotoGP. La sensación es que estamos ante uno de los mejores deportistas de todos los tiempos y además uno de los que ha superado más barreras. 4 operaciones en el brazo, horas y horas de recuperación y una batalla personal muy dura. Estuvo a punto de dejar las motos y, sin embargo, ha vuelto y lo ha hecho en otro equipo, de manera mucho más difícil, sin su gente. Anoche me di cuenta de que Marc Márquez es igual en la derrota, cuando está recién operado, cuando está a punto de dejarlo, que cuando gana una carrera después de más de 1.000 días.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Un día de tiempo inestable y de lluvia especialmente intensa en Aragón, Navarra y Comunidad Valenciana. También va a hacer falta el paraguas en Baleares y en Canarias. Bajan las temperaturas en buena parte del país, salvo en el Cantábrico, en Extremadura y en Andalucía, donde suben un poquito este martes.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Alertamos a todos los que escucháis en bucle vuestra canción favorita de una finísima línea. Esa que está entre no poder dejar de escuchar esa canción y no poder volver a escucharla. Finísima línea que también está cuando dudas entre darte lo que te apetece o cualquier otra cosa. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar, que nada nos lo quite.
Pues es que estaba el otro día soñando con reformar la casa de mis padres y justo cuando voy a tirar el tabique de la cocina me encuentro a mi hermana pintando la escalera. Pues sí, que al parecer tenemos el mismo sueño y no lo sabíamos. Ya hemos hablado de poner una barbacoa en el jardín para toda la familia. ¡Buah! Menudo sueño.
Porque tus sueños son más grandes cuando los compartes. Este 7 de septiembre, sorteo extraordinario de Lotería Nacional con 105 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte unos tomates en rama por 1,69 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Hola, Paloma Esteban. ¿Qué
Hola,
tal?
Buenos muy buenos días. Días.
Hola, Carmelo Encinas. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Tú sigues veraneando, no me digas que no.
No, no, no estoy veraneando.
No
estoy,
estás en Mallorca.
Estoy en Mallorca, pero
suena
estoy
veraneo.
No, sí, bueno, jugándose nada, la vida, Carmelo.
Nada, nada.
Sufriendo mucho.
Una absoluta falsedad. Estoy aquí trabajando como un campeón.
Ah, y Antonio R. Naranjo.
Sí, sí. Yo trabajando de verdad, no como Carmelo. Sí,
pues decíamos, oye, bueno, antes decíamos con Navarro que es que el periodismo español ya no se puede esperar.
Ya no es lo que era.
No es lo que era. Es que no he visto ningún reportaje sobre el síndrome postvacacional estos días en los informativos.
Es verdad.
Que eso era un clásico del final sí. de agosto.
Sí, clásico pero eso, moñas, pero clásico, sí.
Sí, pero eso tiene su razón de ser. Y es que ya las vacaciones tampoco son lo que eran. Porque antes la gente se cogía un mes entero, normalmente. O se cogía 20 días de golpe. Y ahora yo creo que esto ha cambiado. Yo creo que la gente sí, ahora se coge a lo mejor...
Mira quién fue a hablar.
Dice él desde no, Mallorca.
Pero bueno, saludos y dale desde, con Mallorca. Que yo vengo aquí, yo he venido aquí a Mallorca a trabajar. Y yo he venido anoche y me voy esta tarde, por favor.
Ya, ya.
por favor.
Lo 4 de septiembre, Carmelo en Mallorca
sois,
dando.
Sois unos incrédulos.
Síndrome
y
Palma,
envidiosos.
Carmelo. Relacionáis Mallorca con veraneo y vacacional cuando en Mallorca
hombre.
Ocurren otras cosas. Ocurren sí. otras cosas.
Claro.
Bueno, vamos a ver. Lo que ocurre es alinear. Yo siempre que digo alinear, temo confundirme con alienar. Que parece igual, no es lo mismo, pero a veces sí es lo mismo. O sea, que, pero bueno, nos entendemos, ¿no? La expresión, esto paloma de el que tenga agallas que venga al Congreso Federal, es como queriendo decir, a ver si hay un valiente aquí que me lo cargo.
Claro, un desafío en toda regla, ¿no? Yo creo que el adelanto de ese Congreso en el mes de noviembre prueba el momento tan, tan delicado que realmente atraviesa el presidente del Gobierno, cosa que ya sabemos. Lo que pasa es que quizá este acuerdo fiscal, y mira que hemos hablado, Carlos, todo este tipo de amnistía, de muchísimas cuestiones, el pacto fiscal para mí sí que toca la esencia pura del Partido Socialista. Ahora, esperanza de que alguien alce la voz, yo muy poca.
¿Y tú, Carmelo?
Yo creo que allí se van a escuchar las críticas que se han escuchado fuera, ¿eh? Sí, se van a escuchar. Otra cosa es que se imponga la línea de Sánchez. Esto es evidente. Esto es más fácil que ocurra. Pero la verdad es que a mí me parece que este es un congreso necesario para el PSOE. Después de las discusiones internas, de las disensiones provocadas por ese acuerdo con Esquerra Republicana. Pero son los propios varones socialistas los primeros que necesitan una explicación de cómo convencer al resto de España de que el pacto con ERC es compatible con una igualdad entre territorios, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí la vicepresidenta Montero, que la habéis escuchado en Sevilla, Carlos, estos últimos días, dijo ante los suyos que esa financiación singular puede tenerla también cualquier comunidad dispuesta a asumir unas competencias para reforzar su autogobierno. Yo creo que ese es el discurso que van a intentar, digamos, desarrollar en ese congreso. Y luego está los, digamos, ¿qué va a ocurrir con los críticos? Si va a haber purga, has utilizado tú ese término. Bueno, yo, por ejemplo, yo creo que el AMBAN estaba previsto en Aragón, que estaba previsto por temas
corre,
de
corre,
salud.
Corre.
Bien.
No lo digas todo ahora.
No, vale, pues vale. Entonces seguimos.
Antonio.
Bueno, yo
muy rápido.
Me parece trágico, no solo lo que va a pasar en el PSOE, sino cómo esa va a ser la herramienta que Pedro Sánchez utilice para intentar modificar de facto la Constitución y adaptar el país a esa realidad plurinacional inconstitucional que va a presentar en ese Congreso con una herramienta nueva para perpetrar la que es el PSOE.
Bueno, este es un punto de partida. Hay más asuntos, el tema de la inmigración, cuidado con el asunto de Barajas, con los motines de inmigrantes en Barajas, de todos los que llegan en aviones y empiezan a pedir todo el avión, asilo político, que ustedes pueden imaginar lo que eso acarrea de asistencia de letrados, de traductores, de tiempo, no mucho, para otorgarlo o no otorgarlo, con motines y con resistencia de algunos de ellos, en fin, a veces las pateras no entran solo por Canarias. Ahora son 18:30 y tengo interés en que escuchen esto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Ya está presa en el estudio de la cadena.
Aquí estamos, no hemos tardado nada.
Pero si va con un polo rojo, presidente,
solo.
Se ha quitado 20 años encima, de verdad. ¿James está en Madrid ya o todavía no? Sí, ha entrenado.
Lo que caracteriza a James es el golpeo de balón.
Dani Olmo, el fichaje del FC Barcelona. ¿Cómo está la situación? Desde la Liga, ¿qué es lo que están esperando, Fouto?
Está validada esa baja de Christensen para...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos formatos ahorro XXL al mejor precio. 950 gramos de pechuga fileteada ahora por 5,59. Ahorras un 19%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si cuando las tuberías de tu casa comienzan a hacer cosas raras y en vez de intentar repararlo con un video tutorial alma de cántaro, decides llamar a un fontanero, has tomado una buena decisión.
Como la de cambiarte a O2, y más ahora que han mejorado nuevamente sus tarifas. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. ¡Solo 59 euros! Y con progresivos, 129 euros. ¡Siéntete bien! Más info en visionlab.es.
Por ti, por el planeta, con Iberdrola. Hola, Mar Vidal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Oye, ayer decíamos, en España los ricos son aquellos que ganan más de 44.000 euros al año.
Así es, según, por lo menos según la agencia tributaria. Al 20% de los españoles, los que superan los 43.700 euros concretamente al año, se les daba, o se les dice, se les considera ricos, y a los que están por encima de los 30.400, clase alta. Esas cifras, Carlos, surgen del contexto en el que una renta media en nuestro país está en 23.700 euros, donde el 20% de la población con menos ingresos, considerada clase baja, gana menos de 11.709, y donde solo el 1% de la población, los que ingresan más de 150.000 euros, se les considera directamente grandes fortunas.
Bueno, igual hablan de Burundi.
Yo creo que de Burundi deben hablar, pero si dejamos de lado que en España no es rico alguien que cobra 44.000 euros al año, obviamente, el foco lo debemos poner en la franja baja. Pues en este país, que va como un cohete, ahora hay 12 millones de personas que cobran menos de 1.000 euros al mes. Esta metodología, Carlos, la que define como ricos a quienes no lo son, o la de recalificar la pobreza como clase media, no es más que la aplicación o la aceptación clara del declive de nuestro país con la boca chica. El problema es que este tipo de clasificaciones confunden y promueven la idea de que se puede ser clase media, alta o rico, si así lo dice simplemente una estadística. Es más, para acabar creando un conformismo, todo esto muy peligroso. Nos quieren pobres y dependientes, que es lo que buscan. Ya lo dijo Simón de Beauvoir, para luchar contra la pobreza necesitamos un buen gobierno y una salida de emergencia.
Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola, habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. ¡Vamos, chicas! ¡París es vuestro! Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte unos tomates en rama por 1,69 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Has probado ya fruta leche, Don Simón?
Leche y fruta, fruta leche.
Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta leche Don Simón.
Cárgate de energía con
fruta leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
Ahora información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Susto en Entrevías cuando los vecinos hallaron a una mujer tirada en la calzada con varias heridas provocadas aparentemente por un coche. Estaba grave. Al parecer, la mujer de 33 años había discutido con su pareja cuando viajaban en un coche que conducía el hombre. Una discusión que había comenzado en casa y que luego siguieron en el vehículo. En un momento dado, en el acaloramiento de la bronca, la mujer se bajó del coche en la calle del concejo de Teverga y luego quiso volver a entrar, pero su pareja ya había vuelto a arrancar golpeándose en la cabeza. El hombre se dio a la fuga dejando a su mujer tirada en el suelo. Después se entregó a la policía contando su versión de los hechos. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 3 de septiembre, 20 grados. Tenemos a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguido te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 lo que toca es el tráfico.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Rujamar, líder en España en producción de huevos de gallinas libres de jaula, te trae la información del tráfico.
Vemos cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Belén. Continúan las complicaciones en la parte este de la M30 en sentido norte, con retenciones en estos momentos que van desde Méndez Álvaro hasta el nudo de Manoteras. En cuanto a las entradas a la ciudad, tráfico intenso en la 5 a la altura de la Avenida de los Poblados y retenciones también en la autovía de Toledo desde Antonio López, tanto hacia el Paseo de Santa María de la Cabeza como para acceder a la M30. El interior continúa tráfico intenso en la Avenida de la Memoria, con retenciones desde la Plaza del Cardenal Cisneros y en la prolongación de O'Donnell hacia la Almendra Central.
Nos acercamos ahora a las carreteras de la región. DGT, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en las entradas a Madrid, por la 1 a su paso por San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, también en la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, A4 Butarque y en la 6 desde Las Rozas hasta Aravaca. Van a encontrar también tráfico intenso en la A3 en Rivas en ambos sentidos debido a un alcance ya resuelto y les pedimos precaución si circulan por la M40 en Vallecas, Vicálvaro y Coslada, sentido A2, barrio La Fortuna hacia la 6 y desde Pozuelo hasta Túnez del Pardo en dirección a la A1.
Son las 8 y 26.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Sol con algunas nubes y temperaturas máximas de 30 grados en el centro. Esta madrugada van a bajar los termómetros hasta los 17 de mínima. Mañana bajan las temperaturas y se espera lluvia.
¿Una marca?
Mercedes-Benz.
¿Una pasión?
Conducir.
¿Un concesionario en Madrid?
Star Madrid.
Conduce, experimenta, vive. Desde hace más de 60 años, comprometidos en ofrecer un servicio excelente.
Ven al mundo Mercedes-Benz en nuestros centros de calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105 y vive la marca. Star Madrid, 914-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
El conductor que circulaba en sentido contrario por la A6 provocando su muerte y la de otras dos personas y dejando heridos muy graves a otras dos, una de ellas su propio hermano, lo hizo de manera involuntaria. La investigación se centra ahora en averiguar si lo hizo por un despiste o porque estaba bajo los efectos del alcohol o las drogas. Y los vecinos del barrio de Moscardón, Uceda, pueden pedir desde hoy mismo el permiso para poder aparcar en la zona SER que se ha establecido en el barrio, que comenzará a funcionar a partir del 16 de septiembre.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en F. Tome Ocasión, puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios F. Tome o entra ya en ftomeocasion.com.
Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Música.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
16 de marzo de 1970. Número de la suerte, el 3.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Valduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Valduero.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito de este martes habla de la inmigración, como habló ayer durante su programa en El Hierro, pero con inmigrantes muertos. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. Sí, solo llegan a Canarias la mitad de los inmigrantes que salen de África. O sea, si han llegado 26.000 en lo que va de año, otros tantos han sido arrojados o se los ha tragado el mar. Imagínate, algunos cadáveres aparecen en el fondo de los cayucos entre basura y desperdicios. Hemos estado en el cementerio del Pinar, en El Hierro. En pocos días ya no tendrán nichos libres. Falta sitio hasta para los muertos. Y es impresionante ver las lápidas sin nombres, solo una ficha: 159A138. 159 es el número del cayuco y 138 el orden en el que han sacado ese cuerpo del cayuco. En la linterna de esta noche, Carlos, vamos a encontrar la dignidad de esos seres humanos en nichos con violetas frescas que depositan algunas vecinas voluntarias del Hierro, aunque no tengan nombre. Mira, Tron, estoy viendo desde aquí la sombra del Teide a lo lejos, con unas olas impresionantes en el Atlántico, y lo primero que pienso es que no tenemos derecho a olvidarnos de que Canarias es España. Ahí te lo dejo.
¿Hoy te quedas ahí?
Salimos por la mañana, ahora la linterna ya en Madrid esta tarde.
Te escucharemos. Adiós, adiós, adiós. Adiós,
adiós, familia.
He estado tentado a poner a Madalena Torre y los, ¿cómo se llamaban, hombre? Los que cantaban el Volando, Volando voy a Mallorca. Los de la Torre, eso. El Madalena Iglesia y los de la Torre. El vuelo 502. Para ilustrar, pero ya me parecía demasiado. Porque luego me dicen los de Mallorquín y me dicen, oiga, estáis ligando Mallorca solo al turismo y a...
Y
a la playa.
Y se puede ir a trabajar. En Mallorca pasan otras cosas.
Claro, se va a trabajar también. Bueno, vamos a ver, aquí están. Paloma Esteban, Carmelo Encinas, Antonio Naranjo. Paloma, ¿quieres empezar por Congreso del PSOE o el asunto este de la emigración? Que considero, bueno, es una opinión personal, pero a lo mejor no sé si estaréis de acuerdo, es el que de forma más directa ocupa y preocupa a los ciudadanos. Incluso por cima de asuntos como el que políticamente tiene tanta envergadura, como el cupo catalán o la amnistía o alguna cosa más.
Sí, o sea, yo estoy de acuerdo. Y además, después de escuchar a Expósito sobre el terreno, no, yo creo que no nos queda más remedio, y creo que además es justo empezar por ahí, Carlos, porque es verdad que quizás el problema de mayor envergadura que enfrenta el gobierno de España y que enfrenta a Europa entera, ¿no? Porque es un problema y un fenómeno global. Y me parece relevante lo que vimos ayer del presidente de Canarias, que no es precisamente un señor que eleve mucho el tono, y creo que lo que ha ocurrido es que se le ha agotado la paciencia. Cuando Clavijo antes de verano vino al Congreso, estuvo muy cerca del ministro Torres, que además había sido presidente de Canarias, y yo tengo la impresión, y además en verano Clavijo ha entrado en varias entrevistas en esta casa y ha ido explicando muy bien los pasos. Clavijo confió en que el gobierno se iba a poner las pilas de verdad, ¿no? Y lo que ocurre es que dos meses después no solo no hay un gran acuerdo para reformar y para empezar a emprender una política migratoria que se aprueba en el gobierno, porque el Estado tiene las competencias, pero que luego es verdad que tienen que gestionar las comunidades autónomas, que la mayoría están gobernadas por el PP, ¿no? Entonces yo creo que en vista de que no hay ningún acuerdo posible y en vista de que tampoco vemos que el gobierno actúe ante una situación que ya es límite en Canarias y en la ciudad autónoma de Ceuta. Y yo creo que es muy importante recordarlo porque ahora mismo son las dos puertas de entrada, no solo de España, de Europa. ¿Y qué ocurre? Que la situación es insostenible. Es insostenible, lo estamos viendo exactamente por eso, porque además vemos que hay otros países europeos que sí han tomado medidas. Es verdad que la ruta por Túnez está totalmente bloqueada y eso ha hecho que la única puerta de entrada ahora mismo a Europa sea Canarias y sea la frontera de España. Y lo que ve el presidente de Canarias es que el gobierno de España no actúa. Entonces es verdad que yo creo que ha habido un cambio, sí lo creo, por parte del presidente del gobierno. Creo que hasta ahora Sánchez no había hablado efectivamente de deportaciones, creo que él habló de imprescindible retorno, son deportaciones. Creo que en Europa entera se están tomando medidas también, gobiernos similares al del PSOE, como es el caso de Alemania. Y tengo la impresión de que esto, que sí que tensiona a zonas de España, y yo creo que no podemos hacer como que el debate es una cuestión de que en cuanto alguien dice, oiga, tenemos que ponernos serios, aquí no podemos acoger, porque no se trata de acoger por acoger, sino de verdad poder garantizar oportunidades, derechos a esas personas que vienen, te vuelvas un racista o un xenófobo, ¿no? Por hablar, yo creo que con cierta claridad de lo que sucede. Y eso es lo que ha pasado en Canarias. El gobierno de Canarias está estudiando acciones legales contra el gobierno de España. Yo espero que esto se reconduzca, pero sí me parece que es una cosa que afecta directamente, que tensiona muchas zonas y que además, por la dignidad de todos esos inmigrantes que vienen a España, hay que ponerse ya un poco serios porque hay una ausencia total de acciones.
Bueno,
Carmelus.
Yo creo que este asunto de complejo, sin lugar a duda, de la inmigración, es algo que está pidiendo a gritos desde hace mucho tiempo un gran acuerdo de Estado. Es demasiado transversal la complejidad del problema y no puede ser objeto de enfrentamientos estériles ni de palancas para desgastar, al contrario. Esto no conduce a nada ni nos ayuda a nada. El gobierno hizo muy mal. O sea, el gobierno hizo muy mal en no reunirse previamente con el Partido Popular para presentar la ley de extranjería, que por cierto habían bendecido los gobiernos de Canarias, en el que está el Partido Popular, o el de Ceuta, o sea, estaba bendecido por ellos. Y el Partido Popular hizo también mal en no apoyar la admisión a trámite, era solo la admisión a trámite de esa ley, que podía haber introducido cuantas enmiendas quisiera, pero le importó más el que el gobierno se desgastara con otra derrota parlamentaria. Hemos escuchado después a Borja Sempere, que es el moderado del Partido Popular, decir que no hay negociación posible con el gobierno, y luego hemos escuchado a Miguel Tellado hablando de deportaciones masivas, a Feijóo haciendo equilibrios y filigranas para explicar un nuevo concepto de lo que es esto de las deportaciones masivas. A mí lo que realmente me preocupa de todo esto, aparte de la situación de Canarias, que es que hay que resolverla y el gobierno tiene que dar un paso adelante, tiene que poner los medios y tienen que ponerse de acuerdo estos que dicen que no se pueden poner de acuerdo. Pero a mí lo que más me preocupa de este asunto de la migración, porque eso es, esto lo que estamos hablando es a corto, pero a largo plazo, se está contagiando, tengo la impresión, el discurso de la extrema derecha de vincular migración con delincuencia. Vincular migración con delincuencia. Yo me voy a quedar, por encima de todo, con el discurso, con la respuesta que le dio Moreno Bonilla a Vox en el Parlamento andaluz sobre la relación, precisamente, el vínculo entre migración y delincuencia. Decía, solo el 7%. Él fue con datos. Solo el 7% de los delitos, dijo, son cometidos por extranjeros. Y una parte importante son extranjeros de la Unión Europea. No son ni latinos, ni los marroquíes. O sea, hay lo que hay. Esto es la realidad. Y luego, el famoso efecto llamada. ¿Qué es esto del efecto llamada? ¿De verdad creemos que el efecto llamada, el de Mali, que le está, que está huyendo de la guerra, o está huyendo de que le persigan, o el que está huyendo del hambre, de la miseria, el de no tener futuro, ¿de verdad ese está pendiente de lo que diga, de lo que diga Sánchez, o de lo que diga Feijóo, o de lo que diga? Este, lo que quiere es el efecto huida, y eso no hay quien lo pare. Y ya voy a terminar con lo que dijo el Papa Francisco. El Papa Francisco dijo que rechazar al migrante, rechazar al que está en la máxima debilidad y huyendo de la miseria, es un grave pecado.
A ver, Antonio.
Yo creo que lo primero que hay que hacer es pedagogía al respecto y aclarar algunos conceptos, y el problema, creo, que es la endémica negativa de la política tradicional hacer ese ejercicio, ¿no? Y a sustituirlo todo o bien por una bronca o bien por una visión idealista de las cosas que no se compadece con la realidad que los ciudadanos sufren y que al final acaba provocando, pues, el auge de partidos extremos en toda Europa que sí se atreven a adentrarse en esa agenda de preocupaciones ciudadanas de lo que los demás censuran u omiten para resolverla muchas veces a brochazos, ¿no? Entonces, en el caso de la inmigración, lo primero que había que hacer es distinguir al refugiado del migrante voluntario por razones que son muy comprensibles de deseo de prosperidad. Y si no hacemos esa prueba elemental, pues acaba pasando una cosa que el buenismo ya no puede esconder, y es que el propio efecto llamada, que por supuesto que existe, solo hay que ver las cifras, acaba provocando muertes. Es decir, los datos, vamos a enfocarlo de otra manera, los datos de muertes en la frontera sur de Europa de este año pasado, inducidos por el deseo de lanzarse al mar de miles de personas que creen que se van a encontrar la Arcadia en Europa, han crecido. Lo que demuestra que las políticas migratorias que nieguen la evidencia de que la acogida no puede ser ilimitada e incondicional acaban aumentando la mortalidad. Esta es la realidad, porque no todos los subsaharianos que vienen pueden pagarse los 1.000 euros de media que les cuesta un billete en el barco de un mafioso para llegar a unas millas de la costa española, sea en Canarias o sea en Ceuta. Y lo que hacen es precisamente lanzarse de cualquier manera incompatible con la supervivencia para atravesar 2.000 millas náuticas en cayucos que, fíjate, según los que saben de esto, necesitarían entre 5 y 9 toneladas de combustible para poder llegar a tierra. Entonces, yo creo que si empezamos por reconocer que todo aquel que llegue merece un trato humano, pero que no puede llegar todo el mundo, y empezamos a trabajar en origen de verdad para que, por ejemplo, la contratación, tú hablas con cualquier especialista del sector agrario, del sector de la construcción, y te dice cuántos necesita y qué está fallando exactamente en el trámite burocrático. Si además lanzamos el mensaje de que aquí no se puede venir sin más, y si además de todo eso, hombre, pues contribuimos con una política más solidaria a que la gente no necesite marcharse y no quede confundida por lo que se va a encontrar en Europa, que muchas veces es lo contrario de lo que buscaba y acaba topándose con la dura realidad de la marginación, de la clandestinidad, de la irregularidad, y por tanto se acerca a ese espacio peligroso que es el de la delincuencia. Bueno, pues si aclaramos todo esto de una manera tranquila, sosegada, hablando con datos y con hechos, y no entre silencios vergonzosos o alaridos hiperventilados, pues lo mismo conseguimos algo. Pero yo dejo ese dato sobre la mesa y termino. Bueno, este fenómeno está matando a mucha gente en el mar. A ver si a partir de ese dato empezamos a darle una vuelta al asunto.
Bueno, yo es que quería aprovechar también para preguntaros si este congreso anunciado del PSOE, primero esta cosa federal que organizan ahora, estos previos, ¿no?, donde el Sanedrín va calentando un poco la cuestión que luego llegará en noviembre. ¿Esto es una purga, esto es un anuncio de purga, o es un seminario explicativo de lo buena que es la financiación, el concierto catalán, etcétera, etcétera? Paloma.
A ver, a mí esto me parece un golpe muy propio de Pedro Sánchez. A mí me parece que el momento en el que está ahí es verdad, que es de total debilidad, lo vemos primero en el Congreso, y es cierto, el gobierno de España está sustentado en unos socios que en realidad no tiene asegurados, que es verdad que vemos que es, como digo yo, una inestabilidad muy estable, si queremos verlo así, porque con tal de que no, de que la alternancia política no se produzca, y es verdad que los socios de Sánchez están unidos para que la derecha no gobierne. Bien, pero a partir de ahí se abren un montón de interrogantes, y la sensación es que por lo menos Pedro Sánchez necesita tener esa estructura que es un partido, el Partido Socialista, que es lo que realmente te permite como mínimo pues tener algo a lo que agarrarte, algo que te sostenga. Yo purga sí creo que va a haber. Es cierto que tenemos que ir viendo si realmente es capaz de explicar lo pactado con Esquerra, porque la realidad es que el único documento que tenemos, no solo los periodistas y los ciudadanos, el propio Partido Socialista, el documento que se repartió en la Ejecutiva hace unas semanas era el de Esquerra, en catalán, que ni siquiera fue traducido. Eso lo explican los dirigentes del PSOE, es decir, todavía el Partido Socialista no ha explicado a los suyos qué es lo que ha pactado, a pesar de que hemos visto...
Está escrito eso.
Está escrito, pero también estamos viendo que en los últimos días, el que yo creo que es un poco la jugada, ¿no?, que va a hacer el gobierno y el PSOE, es intentar disfrazarlo de otra cosa, Carlos, porque por eso se habla ahora del café para todos, de que en realidad el Congreso de noviembre lo que va a hacer es intentar hablar de más autogobierno para todas las comunidades, de más federalismo, y vemos que realmente los socialistas, y no cualquier socialista, lo vimos este verano por boca de Josep Borrell, que a mí me parece que es muy llamativo, hablando de que si se cumple lo que está escrito en ese papel, que es el único que tenemos, es un concierto catalán. Y esto no es cualquier cosa, porque yo creo que va en contra del ADN y del propio el propio programa existencial del Partido Socialista, que es tocar toda la arquitectura fiscal que sostiene el Estado de Derecho en España. Porque que Cataluña, que aporta un 20% del Producto Interior Bruto en España, salga del régimen común y sea la comunidad autónoma la que recaude y gestione, el Estado renuncia a recaudar todos los ingresos de la comunidad autónoma de Cataluña, va a tener necesariamente muchísimas consecuencias en el resto del país. Y yo creo que este es el gran debate, y por eso este Congreso, y por eso en un momento de extrema debilidad, que por cierto sí me parece un movimiento político inteligente, en un momento de extrema debilidad, Pedro Sánchez reta a los suyos. Quien se atreva, que exponga una alternativa, que me diga que no tengo que hacer esto. Y a eso, ¿qué podemos pensar? Va a haber, pues, decía Carmelo,
se atreverá, digo,
va a haber críticas. Yo creo...
El Comité Federal, ¿no?
Sí, pues yo creo que van a ser bastante tibias. Es la impresión que tengo.
Claro, ¿creéis que alguien va a decir, esto no nos gusta? Esto no solo nos cuesta dinero, sino que nos cuesta votos.
Yo creo, Carlos, que esto que se ha dicho por fuera se va a decir dentro. Yo creo que en el Partido Socialista estas discusiones sí se producen, y a mí no creo que ni Lambán, ni Page, ni Barbón vayan a modificar el discurso que han tenido fuera. Van a explicarlo dentro, y van a explicar sobre todo que, bueno, pues que aquí ha faltado, digamos, una interpretación todavía del Partido Socialista o del Gobierno sobre qué es lo que se ha pactado y qué es lo que no, y hasta dónde puede llegar, y cuál es el modelo, el modelo este federal del que están hablando. O sea, todo esto requiere, sin lugar a duda, una discusión, y a mí sí me parece que se va a producir, y eso va a derivar en que el que levante la voz le van a purgar. Yo pienso que esto es un poco de brocha gorda. No pienso que esto vaya a ser así. En el caso de Lambán, que te decía yo al comienzo, hay un tema de salud por medio que yo creo que estaba previsto, pues que iba a haber cambio ahí. Está el caso de Barbón. ¿Tú crees que a Barbón, presidente de Asturias, le van a mover? Y Barbón ha sido muy crítico, Carlos. Uh-huh. Barbón ha sido muy crítico. ¿Tú crees que a Page, que ha sido el más duro, le van a mover? Presidente de Castilla-La Mancha, con mayoría absoluta, ¿le van a mover? No le van a mover. Se habla de el caso de Tudanca, de Castilla y León. Tudanca es un sanchista. Tudanca es un sanchista. Ha hecho alguna expresión con respecto a sus dudas por el acuerdo de Esquerra Republicana de Cataluña, y que no quiere que perjudique a Castilla y León, como debe ser. Y luego está el caso de Lobato. A mí Lobato... yo sé que ha habido algún movimiento para intentar cambiar a Juan Lobato, que es el líder socialista en Madrid. A mí me parece que sería un error. Porque Lobato tiene un discurso, es un discurso riguroso, y es un tipo educado, formado, y que además es el que pretende, digamos, contraponer a la deriva provocadora de Ayuso, y de alguna manera populista. Y a mí me parece que esa línea es la única posible para combatir, digamos, al gobierno del Partido Popular en Madrid.
¿Tú crees, Antonio, que en el Comité Federal se van a expresar y que es difícil, además, purgarles, como señala Carmelo?
Pues no y no. O sea, yo creo que hay, vamos a ver, tanatorios con mayor, tensión y enfrentamiento que el Congreso Federal del Partido Socialista.
Bueno, tanatorio, cuidado.
Bueno, sí, también a veces. Bueno, los camposantos, ¿no? Es los que hay más. Vamos a ver, es que el Partido Socialista o el ex Partido Socialista lleva 8 años de retraso en poner a Pedro Sánchez, si es que así lo estimaban oportuno, en su sitio. Es decir, desde que Javier Fernández presidió la Junta Gestora y él y sus compañeros prescindieron de explicarle a los militantes que el plan de Pedro Sánchez es el que finalmente perpetró, que era conseguir el liderazgo de la presidencia del gobierno, en un pacto que, si os acordáis, por aquel entonces a la gente del Partido Socialista le hubiera parecido horroroso, que era con Podemos y con todo el separatismo reunido en su entorno. Si lo hubieran explicado entonces, seguramente Sánchez no hubiera podido ganar unas primarias ni recuperar la Secretaría General, ni al fin y al cabo presentarse a 2 elecciones generales y sobrevivir pese a sus derrotas históricas, ni tampoco plantear una moción de censura que le ha traído hasta aquí. Entonces, desde el momento en el que, teniendo el poder, fueron incapaces de gestionarlo, dejaron que el propio Sánchez les presentara como unos simples colaboracionistas de la derecha de Rajoy, como 8 años después, con un presidente del gobierno, que otra cosa no, pero el poder lo sabe utilizar, va a haber la más mínima posibilidad de que haya una respuesta interna. El Partido Socialista conocido ya ha desaparecido, y lo que creo que hay que preguntarse es ¿para qué va a utilizar este nuevo Partido Socialista Pedro Sánchez? Y me parece que la respuesta tampoco es demasiado difícil de adivinar. Lo va a utilizar como la excusa para rematar el proyecto de rendición, él lo llamará de reconstrucción, de España, refundándolo con arreglo a los objetivos que tienen sus socios y a los peajes que él tiene que pagar para mantenerse en el poder. Entonces vamos a ver el nacimiento de un partido socialista plurinacional, como lo quieras llamar, que en realidad será el disfraz que utilice para intentar adecentar las nuevas concesiones al separatismo, que ya son muy finalistas. Es decir, una Cataluña independiente fiscalmente, lingüísticamente, culturalmente, políticamente, que solamente mantiene los lazos con el resto del Estado, fíjate, a efectos del interés de Pedro Sánchez, es decir, para votarle las investiduras. Entonces, a mí me parece muy grave la utilización de un Congreso para esto, y me parece que hasta Paje llega tarde ya a la fiesta.
Pero, si me permites, Carlos, los partidos, Antonio, son máquinas de poder, eso ya lo sabes. Lo que aspiran es al poder, y su prioridad es llegar al poder. Y cuando dices lo de poner a Pedro Sánchez en su sitio desde hace 8 años, es que lo cierto es que Pedro Sánchez, pues para el Partido Socialista, ha sido todo un descubrimiento. Porque fíjate que hace no tanto, lo recordaréis, compañeros, cómo el Partido Socialista en las encuestas le daba por debajo de Podemos. Parecía que se lo iba a zampar Podemos. Esto no hace tanto, lo olvidamos enseguida, pero no hace tanto. Y sin embargo, bueno, pues las capacidades o las habilidades, la astucia o el hecho de que sea un político taimado, porque lo es, sin lugar a duda, el señor Sánchez le ha permitido no solo acceder al poder, sino mantenerse en el poder, pues haciendo una serie de equilibrios parlamentarios, bueno, porque bastante discutibles, sin lugar a duda, pero que ahí está.
Vale, Carmelo, pero que en el PSOE no hay una discusión desde hace muchísimo tiempo, a pesar de que se han ido dando pasos en contra de todo lo que venía defendiendo el Partido Socialista, es una obviedad. Podemos seguir hablando de que va a haber varones que van a expresar las críticas que han dicho en público, sí, bastante tibias, menos la de Emiliano García Page, que ya viejo conocido de los críticos porque es el único que queda, y yo creo que es justo decir que en el PSOE hace mucho tiempo que ese debate interno es prácticamente inexistente. Sí, en ningún comité federal se ha producido ni siquiera con la amnistía.
Trato de proyectar la visión interna de un partido, la visión interna, no desde fuera. Desde fuera lo que vemos es lo que acabas de contar, pues sí, es perfectamente, digamos, razonable lo que acabas de decir. Pero hay que pensar cómo funcionan por dentro las organizaciones políticas. Y las organizaciones políticas solo ven que hay alguien que es capaz de mantener el partido en el poder. Y eso ocurre en el Partido Socialista, en el Partido Popular, y no ocurre en los demás porque no tienen
posibilidad. En el Gobierno Central, Carmelo, porque fíjate en las autonomías, que tiene mucho que ver con la poca autocrítica o la poca disidencia que vamos a ver. No hay contrapesos, porque la realidad es que el Partido Socialista en las comunidades autónomas que gobierna es Castilla-La Mancha, es crítico, en Asturias y en Navarra.
¿Qué pasaría, qué habría pasado si el Partido Socialista en su programa electoral incluye el concierto catalán y la amnistía?
Que eso habría sido imposible, Carlos. Es que nunca el Partido Socialista habría ido a unas elecciones con eso en el programa. Es que, y de hecho, yo creo que no habría dado ese paso adelante si no hubiera tenido que pactar con los independentistas.
Pero es que eso ya lo dice todo. Es decir, tú, todo aquello que solo haces si te beneficia personalmente, un político decente no lo tiene que hacer nunca. Y aquí el problema, y ya no es un problema del PSOE, yo creo que es un problema de la democracia, es que al final los partidos políticos son la única herramienta existente, válida, para que el día a día de la democracia tenga algún sentido para el ciudadano, que solo vota cada 4 años. Y resulta que lo que nos encontramos es con organizaciones cada vez más cesaristas y verticales, pobladas exclusivamente por cargos públicos, que van a aceptar lo más grande con tal de mantenerse en el machito ganando un sueldo público. Y por militantes cada vez menos también, muy cafeteros, en el caso del PSOE creo que son 50,000+ los que votaron en las primarias, que legitiman con una decisión que es residual en realidad, con arreglo a la representación que tienen en España, lo que su líder carismático les pide, porque la gente normal ha huido de los partidos políticos. Entonces, entre todas las reformas que hacen falta en España, la de la democratización de los partidos políticos a mí me parece especialmente urgente, porque es el único cauce real que tiene el ciudadano para que sus sentimientos, sus necesidades, sus expectativas se trasladen a algo concreto. Ahora mismo, desgraciadamente, la democracia está secuestrada por una élite de partidos dirigida, en fin, en el caso del Partido Socialista, por un autócrata de libro que tiene, sin embargo, el botón con el que los que le rodean pueden seguir comiendo del erario público o tienen que irse a buscar trabajo fuera, que hace mucho frío.
Bueno, son las pinceladas sobre los asuntos del día de hoy. Ahora hay más. Ahora hablaremos de los tres. ¿Habéis cogido trenes este verano?
Sí.
Yo debo decir que he cogido los cuatro he ido bien.
Sí, yo no he cogido tren, pero sí. Sé que ha habido lío, ¿eh?
Bueno, o sea, que sí,
desiguales resultados.
Lío ha habido porque Chamartín ha sido terrible. Sí, sí. Yo lo tengo bien cerca a esa estación y sé cómo está.
Bueno, pues de eso hablamos ahora en un momento, además de que estar en Valladolid con Alberto en la programación, los precios, la cesta de la compra. Hoy se incorpora Javier Riollo a este programa a partir de las 9:30. Tengo muchas ganas.
Qué buen fichaje.
Qué buen fichaje. Tengo ganas de hablar con él. Oye, director del Instituto Cervantes de Nueva York, entre otras cosas. Además, bueno, que me alegro de saludaros. Adiós, adiós, adiós.
Un abrazo.
Ahora estamos hablando del Leroy Merlin.
Hay que ver cómo hemos vuelto de vacaciones, ¿eh? Con mucho más energía. Hayamos cogido el tren o no, venimos con mejor cara. Hay quien se ha apuntado al gimnasio y además va a ir. Así que, ya que somos otros, ya que venimos renovados, ahora hay que renovar tu hogar, tu casa, porque en Leroy Merlin tienes hasta un 30% de descuento hasta el 23 de septiembre para que pongas a punto tus armarios, tu garaje, tu casa en general, lo que quieras. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pues a mí me da un poco de cosa, ¿eh? Lo de que te entren en casa y...
A mí no.
Bueno, pues hablamos de otra cosa.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Has probado ya Fruta Leche, Don Simón?
Leche y fruta.
Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas. Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
Hola, ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a...